Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo les va? Damos gracias al Señor por este tiempo juntos una vez más. Continuamos nuestra serie en el libro de Éxodo. Nos ha tocado atravesar una etapa complicada, estas plagas que no nos dejan tranquilos, y tampoco al faraón ni al pueblo de Egipto, pero realmente nos llevan a confrontarnos con una realidad teológica bastante fuerte. Y hoy no va a ser diferente, así que le animo que junte fuerzas, que el Señor nos ilumine en esta mañana al comprender su verdad y su gloriosa palabra. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 11, es un capítulo corto, vamos a estar reflexionando todo este capítulo y pidiendo al Señor que haga de este texto también verdades para nosotros hoy. Los invito a ponerse de pie y vamos a estar leyendo juntos esta porción. Éxodo capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. El Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después del cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido, y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí diciendo: sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: Faraón no los escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó de salir de su tierra a los israelitas. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra y por este tiempo que podemos pasar juntos frente a ella. Y queremos rogarte juntos, Señor, que tú hagas de esta palabra, de esta enseñanza, Señor, una revelación a nuestros corazones, que tú te reveles por tu espíritu. Que tú hables a nuestras vidas, que tú nos desafíes y a la vez nos animes, Señor. Que tú obres soberanamente en ella para traer tu verdad a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Como les decía, vamos ya encaminándonos, estamos entrando en lo que va a ser la última plaga que este pueblo de Egipto va a tener que soportar como un juicio de parte de Dios, como habíamos estudiado antes, y como el parte del plan de Dios de sacar a todo su pueblo de la esclavitud en que se encuentra, mostrándose, revelándose Él, sus atributos, su gloria, y como empezamos esta serie, su fidelidad delante de todo su pueblo y delante de todos los pueblos y todas las naciones. Así que Dios nos había dejado claro cuál era su propósito a la hora de desarrollar todos estos eventos. Vamos llegando al final, y lo que viene por delante no es nada fácil. Una plaga muy compleja, que tomamos todo un capítulo, el capítulo 11, solamente para anunciar cómo se va a empezar a desplegar esta plaga. Miren la intensidad que va a tener. Ustedes saben que hace ya muchos años, el pastor anglicano, un conocido pastor John Wesley, tenía una práctica él con los pasantes de su iglesia. Él había un grupo de hombres que iba preparando para el ministerio, y en determinada etapa de esta preparación, mandaba a este grupo de hombres a predicar el evangelio por la ciudad, por los distintos lugares. Ellos tomaban un tiempo predicando y cuando volvían se juntaban junto al pastor y él les hacía dos preguntas, puntualmente dos. Les decía: ¿se ha convertido alguien? Y la siguiente pregunta era: ¿se ha enojado alguien? Estas eran las dos preguntas que él le hacía. Y si Resulta que los pasantes le contestaban que no a ninguna de las dos preguntas. Él les decía, ustedes no han hecho bien su trabajo. Porque cuando el evangelio es predicado, redarguye de pecado. Y la gente tiene que reaccionar ante él de alguna forma. O se convierte de su pecado, o se enoja contra el evangelio. Él decía y desafiaba a sus pasantes, si ustedes volvieron y su enseñanza simplemente no produjo absolutamente nada del otro lado, tienen que seguir revisando cómo están exponiendo el evangelio, porque no puede ser un mensaje que no produzca nada en el oyente. Ahora estamos ante una situación compleja, un mensaje que se le está dando, un anuncio a Faraón y al pueblo, un anuncio que no es solamente para sentarse en una silla y escuchar. Es un anuncio que requiere acciones, reacciones ante la información que estamos recibiendo. Finalmente, está llegando el final de estas plagas. Estamos en el tiempo final y el Señor empieza este texto anunciándole a Moisés que el final ya está cerca. Estamos frente a la última plaga que está por llegar al pueblo, que va a tener un efecto devastador. Devastador para la nación de Egipto por el tremendo juicio que acarrea. Y va a lograr finalmente el punto que todo el inicio de las plagas tenían, que era sacar al pueblo de la esclavitud. Esta va a ser la plaga que finalmente va a conseguirlo. Pero no solo va a conseguir que ellos salgan, sino que este faraón, que se ha resistido implacablemente ante los juicios de Dios y la mano poderosa de Dios a dejar salir al pueblo, que ha estado todo el tiempo frenando esa salida, va a rogar al pueblo que se vaya. Vendrán a mí, dice Moisés, y me rogarán que yo me vaya, y yo me iré. Pero miren qué interesante. No solo ha logrado esta última plaga, o está por lograr, que Faraón les pida por favor que ya se vayan. Los echará del todo, dice el texto. Sino que no van a salir como huyendo, como un pueblo que escapa de un opresor. Van a salir en toda gloria, llenos de riquezas, despojando a los egipcios. Miren el tremendo poder que esta plaga va a tener en el pueblo de Egipto y en el faraón mismo. Va a salir en gloria el pueblo con las riquezas de Egipto. Entonces vamos a ver esto desplegado en tres puntos para reflexionar en esta mañana. Y el primer punto le he puesto como título, un final anunciado. Estos primeros versículos vamos a leer de nuevo del 1 al 3 para empezar a analizarlos un poquito, para repasar lo que dice ahí. Dice así, el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después del cual los dejará ir de aquí. Y cuando los deje ir, ciertamente los echaré de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Aquí tenemos un anuncio que recibe el mismo Moisés de parte de Dios. Un anuncio para él y un anuncio para que él le diera al pueblo. Todo es particularmente lo que se nos cuenta en estos primeros versículos. Si somos honestos, Moisés no tenía forma de saber, no se nos cuenta nunca en el texto que él supiera exactamente cuántas plagas iban a ser las que iban a ocurrir antes de que el pueblo finalmente pudiera salir. Él había recibido de parte de Dios un anuncio de que fuera Faraón, que compartiera sobre la plaga que vendría, pero al mismo tiempo Dios le decía, pero ¿sabes qué, Moisés? Faraón no los va a dejar salir. Faraón no los va a dejar salir. Una y otra vez. 9 plagas han pasado donde Moisés va delante de Faraón y él sabe de parte de Dios que no van a salir, que no van a salir. Y en el fondo uno piensa, bueno, puede haber cierta frustración también de parte de Moisés, ¿no? Voy con un mensaje y al final nada pasa. Vemos la mano de Dios, vemos las señales poderosas, pero nada pasa. Ahora Dios le dice, una plaga más traeré y la última. Y el efecto va a ser tal que el cambio de Faraón va a ser tremendo. Así que ya prepárense. Y anuncia una preparación que el pueblo debe tener. Entonces, hay un anuncio específico que Moisés sabe. Y si bien Moisés no sabe cuántas plagas han de ocurrir, él sí sabía que algunas condiciones tenían que estar dadas para que el pueblo saliera, porque Dios mismo se le había anunciado desde el principio de las plagas. Cuando Dios prepara este camino de las plagas delante de Moisés, él da un anuncio muy especial que sin duda en la mente y el corazón de Moisés tenía que estar ahí. Estos anuncios que cuando uno todavía no ve los eventos no entiende, pero al final cuando se van presentando, luego todo cobra sentido, ¿no? Mire cómo dice Éxodo capítulo 3, versículos 19 al 22. Es un texto que ya estudiamos, pero para repasar su contenido. Dice así Éxodo 3, 19 al 22. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano e heriré, a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Después de esto los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia entre los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y al que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Dios había anunciado a Moisés, en parte, que iba a haber un proceso donde no se iba a conseguir esto de que los dejara ir. Yo haré mis señales y Faraón no los dejará ir, pero al final yo los juzgaré y se irán de acá. Y les hace este anuncio, se irán despojando a los egipcios. Bueno, uno empieza ya a pensar lo raro que puede haber sido para Moisés esto, pero claro, él está hablando con Dios, él entiende que Dios va a hacer algo poderoso, pero a medida que la historia se desenvuelve, es probable que la duda vaya creciendo. Lo primero que entendemos es que cuando Moisés recibe este anuncio, hay una cosa que seguro está claro delante de sus ojos, que este faraón no los había dejado ir, y si había algún intento de dejarlos ir, siempre había sido un intento negociado. ¿Se acuerdan que vimos cómo negociaba? Bueno, salí vos, pero solo los hombres. Queden acá las familias, queden acá todas las cosas, porque esto me garantiza que ustedes vayan y vuelvan, hagan esto. Moisés no acepta. Luego, está bien, vamos a seguir negociando con la siguiente plaga. Pueden ir con sus niños, con sus esposas, pero dejen aquí todo el ganado. ¿Se acuerdan que lo vimos hace poco? Hay una negociación. Este faraón quiere jugar con Dios, ver hasta dónde él puede llegar. Y vemos que esto no era aceptable. Antes quería que volvieran a toda costa. Ese era su mayor anhelo. Dice Dios que después de esto que va a ocurrir, los va a querer echar, pero completamente. Váyanse ustedes, váyanse sus cosas, váyanse sus platos, no me dejen nada acá. Yo no quiero acordarme más que existen. Los echará completamente, dice el texto, ¿no? Este va a ser el cambio tremendo que va a tener esta última plaga. Y Moisés recibe ya este anuncio. Y luego se le dan instrucciones en el versículo 2 específicas para el pueblo. Instrucciones que el pueblo mismo debe seguir. Una instrucción de pedir tesoros a sus vecinos. Plata, oro, ropas especiales. Ahora, si tratamos un momento de considerar la rareza de esta instrucción, lo particular que es, no podemos olvidarnos que este pueblo eran esclavos. Y Moisés le está pidiendo a los esclavos que vayan donde sus vecinos a pedirles plata y oro. Uno lo ve esto casi más como un asalto, ¿no? Llévate todo. ¿Qué está pasando? Vayan y pídanle plata, oro, ropa. Miren qué raro para el pueblo. Imagínense un pueblo que ha vivido toda su vida en esclavitud, sabiéndose despreciado para el pueblo de Egipto, que se tenía muy en alta estima sobre ellos, y que en los últimos años habían vivido una opresión cada vez mayor. Recordemos cómo en un momento de juicio Faraón les dice, quítenle, ni le den los materiales ahora para construir. Pídanle la misma cuota de ladrillos, pero ahora que busquen ellos los materiales. Había una opresión, un maltrato. Y ahora Moisés se para y dice Dios que vayan a sus vecinos y le pidan plata y oro. ¿Qué pasaría por sus mentes? ¿Qué pasaría por tu mente si después de este trato de vida te piden eso? Múltiples plagas, no salen. Han visto una y otra vez los anuncios de Moisés de que vendría una plaga. Han visto las plagas, la nación destruida, como dijeron los siervos de Faraón. Y no hemos salido. Y ahora este mismo Dios nos dice que le pidamos plata, oro a nuestros vecinos. Sin duda, una prueba de fe muy grande para este pueblo. Porque este pueblo tiene que entender de que si van a hacer este paso de irme al vecino a pedirle que me dé plata y oro, o creo mucho en lo que Dios me dice y va a hacer algo, o realmente Dios está loco, estamos todos locos y esto es una locura. Algo está siendo probado. Y la verdad, hermanos, es que en esta parte del texto nosotros ya entramos en una serie de pruebas de la fe de estas personas, que vamos a ver en el resto del libro de Éxodo constantemente sometida a prueba. Es tiempo de que este pueblo empiece a confiar en su Dios. Y empieza con una prueba de fe aquí. Hasta ahora el pueblo había sido bastante pasivo, ¿no? Todo el tiempo era Moisés, Aarón, Faraón y las plagas que giraban alrededor. Pero ahora tenemos al pueblo involucrado en tener que confiar. Tener que confiar que aunque han visto 9 plagas y no han visto resultados, que esta 10 iba a ser el efecto. Ay, si 9 veces falló, ¿por qué va a andar la 10, no? Uno dice que la tercera es la vencida, pero en 10 no sé cómo se cuenta eso. Acá estamos trabados en un problema. Y por otro lado, tenemos que hacer un cambio tremendo de roles donde nosotros vamos y nos dan ellos las riquezas. Sin duda, un tiempo de prueba. La fe en la fidelidad de Dios, la fe en que pueden confiar en este Dios para su camino, empieza a ser puesta a prueba. Y sin duda nuestra propia vida también es un desafío, ¿no? ¿Cuántas veces aprendemos a que debemos descansar en Dios en situaciones que nos parecen no solo complejas, irracionales, difíciles de creer, difíciles de entender? Pero es un momento donde la lógica frente a la propuesta de Dios no tiene nada que ver. Eso es fe, es confiar en que Dios va a cumplir y va a hacer lo que ha prometido hacer. No porque tenga sentido, no porque sea racional o lógico, sino porque Dios ha dicho que lo va a hacer. Entonces cada persona del pueblo que se anima a ir donde su vecino a pedir algo, no lo hace porque esto tenga sentido. Lo hace porque Dios dijo. Y espera que Dios haga con esto algo. El problema es de Dios ahora, no es mío. Mi problema es confiar en Él. Y yo voy a hacer lo que me pidió. Un desafío para nuestra fe también. ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te hubieras manejado en esa situación? Creo que nos lleva a pensar algunas cosas interesantes. Por otro lado, también hay que repasar algunos puntos, ¿no? Este pueblo que ha sido esclavo ha estado trabajando durante tanto tiempo sin recibir salario, sin recibir paga alguna, que de alguna manera había una deuda de la nación de Egipto sobre este pueblo. Era justo, no era un robo que el pueblo pidiera objetos de oro y plata. A ellos se les debía por muchísimo tiempo de trabajo. Bueno, uno puede pensar que simplemente Dios está queriendo hacer una compensación a este pueblo. Parecería algo parecido a esto. Sin embargo, no es exactamente lo que ocurre. Fíjense que al día de hoy la legislación sobre el tema de la esclavitud tiene un concepto que se llama compensación. Eso tienen las leyes de prácticamente todos los países occidentales, ¿no? Desde que se abolió la esclavitud. Cuando una persona ha estado sometida a esclavitud, dice la ley que una vez que la persona es liberada tiene derecho a una compensación por el tiempo que ha prestado servicio sin ser pagado, sin salario. Pero no se trata de que Dios está ejerciendo el derecho de la compensación. Se trata de que Dios no solo está poniendo a prueba la fe y en la fidelidad de Él a su pueblo, sino que Dios está preparando lo que va a ser los elementos que ellos van a necesitar para su viaje en el desierto y prepararlos para ser una oración, una nación que consagra todos estos bienes a su Dios. Ellos van a tener que armar el tabernáculo y van a tener que armar el altar y van a tener que hacer todos estos objetos. Necesitan estos bienes y Dios se encarga de que sean provistos por Egipto. Básicamente Dios está preparando el camino sin que ellos ni siquiera entiendan a dónde vamos. Pero ellos van a necesitar en el desierto todos estos bienes que van a recibir de parte de los egipcios. Y otra cosa muy interesante que nos dice el texto, no solo que Dios dice favoreció al pueblo, como Dios inclina la balanza, ¿no? Cuando un vecino, un esclavo va a pedir dinero, logró que Dios torció los corazones para que estos esclavos le dieran sus riquezas, los egipcios le dieran sus riquezas a los esclavos. Yo mientras reflexionaba en esto pensaba, bueno, en parte esto puede tener una explicación muy lógica, ¿no? Si vos sos parte de los egipcios y llevas 9 plagas y tu país está devastado y ya has tomado conciencia de que Dios de los hebreos ha hecho esto y que a ellos no les pasó nada mientras nosotros hemos perdido todo, hay un poquito de temor y de respeto que empieza a crecer en sus corazones sobre el pueblo también, ¿no? Sobre el Dios del pueblo. También hay un deseo de que por fin estas calamidades terminen. Así que de alguna manera tendría cierta lógica que el pueblo vaya, los egipcios, y digan, sí, tomen lo que necesiten, pero basta de esto, ¿no? Casi parecería una reacción de defensa. ¿Qué quieren, oro, plata? Queremos estar bien con ustedes, basta de plagas, basta de calamidad. Podría ser algo bastante razonable en el corazón. Pero el texto dice que Dios favoreció a los hebreos. Dios torció los corazones de una manera soberana. Dios hizo que la respuesta fuera antinatural. Y eso es lo que Dios hace cuando se trata de compartir, por ejemplo, el Evangelio con alguien. que una persona responda en fe no es simplemente que somos buenos pidiendo lo que pedimos o compartiendo lo que compartimos. Se trata de que Dios va haciendo algo, torciendo los corazones del otro lado, ¿no? Soberanamente va moviendo las cosas. Y es parte de confiar en cómo Dios obra por fuera de las formas que nosotros pedimos o entendemos. Él obra sobrenaturalmente. Y Dios favoreció este pedido de los hebreos sobre los egipcios. Y el texto también nos resalta que Moisés era muy estimado. Y nos dice en el versículo 3 que Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Ahora, Moisés, ¿cómo llega Moisés a ser muy estimado? ¿Se acuerdan cómo fue que Moisés sale de la tierra de Egipto? ¿Salió muy estimado? Él había matado a un egipcio por defender a un hebreo y lo perseguían para matarlo. Huyó. Y solo volvió cuando los que esperaban su muerte se hubieran muerto. Así nos dice el texto. Así que muy estimado no era. Se había criado en casa de Faraón, pero resulta que era un enemigo de la nación. Los mismos hebreos, cuando él viene y se presenta delante de ellos para liderarlos, para traer el mensaje, dice: ¿quién eres tú para estar sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto sobre juez? Y los mismos hebreos lo desprecian. Y acá nos cuenta el texto que Moisés se había vuelto un hombre de alta estima, muy estimado a los ojos de los egipcios, de los siervos del mismo faraón y aún de su pueblo. ¿Qué ha pasado con este Moisés a lo largo del tiempo? Y nosotros sabemos que estos 80 años en el desierto, Dios trabajó con él y Dios se presentó con él. Y este Moisés impetuoso, este Moisés justiciero, este Moisés que tenía sus propias leyes, ha sido masajeado, amasado por Dios, reformado a un hombre completamente distinto. Y cuando vemos cómo Dios va trabajando con él y cómo él llega ahora a Faraón, él no llega con espada, él no llega desafiando una guerra, él llega con la palabra de Dios. Entonces la grandeza de Moisés creo que nos requiere un pequeño paréntesis en este sermón para reflexionar en dos o tres puntitos. Primeramente, él consigue esta grandeza sin ni siquiera buscarla. Él no se propuso ser un hombre deseable, valorado por el resto de la gente. Él ya no sale como en los primeros capítulos a querer impartir justicia y liderar. ¿Cómo fue que él consigue esta grandeza que él tiene? Y de alguna manera lo consigue porque él no estuvo haciendo su voluntad en este tiempo, sino la voluntad del que lo enviaba. Él se presentó como un siervo obediente, a cumplir la voluntad del que lo mandó a hacer. Su obediencia a Dios le dio en parte esta nobleza. Al igual que Jesús cuando él viene, no hacer su propia voluntad. No estimarse a él como algo importante, sino a despojarse y servir a aquel que lo manda. Y esto lo convierte en un hombre noble. La siguiente forma que él lo consigue es que la consigue sin esperarlo. Él tampoco estaba esperando que al finalizar esto él se volviera un hombre respetado de todos los que estaban alrededor. Moisés claramente buscó cualquier cosa menos ser un hombre de honor. Fíjense que cada vez que nosotros vemos los primeros capítulos, Moisés tenía como excusa: pero Señor, ¿por qué yo? Yo soy torpe para hablar. Señor, envía a alguien más. Señor, yo soy un inútil. Él no estaba esperando llegar a hacer esto. Su carácter había sido trabajado. Él no solo no buscaba su grandeza, sino que tampoco la esperaba. Y él la consigue por hacer la obra de Dios. Él solamente fue fiel en comunicar la palabra de Dios. Él se presentó a llevar el mensaje de Dios, nada más. Fue un hombre que sirvió los propósitos de Dios. Finalmente, él consigue esta nobleza, digámoslo así, este respeto por el poder de Dios que descansaba sobre él. Él es un hombre transformado. Él es un hombre que no busca su propia gloria. Él es un hombre que no cree que es importante, pero es un hombre fiel al transmitir el mensaje del Dios a quien él sirve. Y ese servicio, esa fidelidad, es lo que le da a él cierta grandeza. El servicio de Dios, el servir a Dios, es la verdadera grandeza de una persona. A lo largo del tiempo, eso es lo que da honor a alguien. Es lo que pasa aún en el ministerio de la iglesia. No se trata de qué tan grande quiera ser alguien o qué lugar quiere ocupar. Se trata de qué tan fiel es al Señor y qué tan correcta o baja estima tiene de sí mismo. Sienta pobremente él se entiende, y eso lo lleva a ser más fiel al que lo ha mandado a servir. Y esto hizo que Moisés fuera un hombre noble, de buen, visto bien por todos. ¿Ustedes creen que a un soldado enemigo lo verían todos bien? Esto no es lo que está pasando. Sin embargo, él va en el poder de Dios, y Dios hizo de él alguien grande. Ahora, Dios nos dice también en este texto que la liberación que Dios traería no era solamente escapar, no era solo salir de una manera huyendo de la tierra, ¿no? Por fin se van, escondidos de noche, y ya está. Nadie se dio cuenta. Entonces dice, ellos van a salir de una manera victoriosa. Y es interesante porque muchos comentaristas resaltan sobre esto, que la forma que este pueblo sale es solamente comparable en el tiempo que estamos hablando a lo que ocurría cuando hay una victoria militar en un país. Cuando un país conquistaba a otro, lo sometía, lo despojaba y se desempeñaba sobre esa otra nación, caminando por las calles, mostrando su gloria y su poder, mientras los demás han sido totalmente sometidos al poderío de, de esta nación. Y de alguna manera Dios nos está mostrando que el efecto final que va a tener esta plaga va a ser lo mismo, similar, comparable únicamente a cuando hay una victoria militar, donde hay un poder superior que ha derrotado a una fuerza que se ha convertido en inferior ahora y puede desplegarse delante de ellos. Dios hizo que un grupo de esclavos, altamente deshonrosos para los egipcios, ahora sean coronados de gloria y que caminen victoriosos delante de ellos, habiéndolos despojado de toda riqueza. Miren si no es el resultado de una victoria militar, o el resultado en este caso de una victoria de un poder superior. Hay un rey derrotado, rendido ante el Dios de los cielos, entregando absolutamente todo, y hay un grupo de esclavos miserables caminando victoriosos por las calles llenos de riquezas. Eso es lo que Dios ha hecho con este pueblo. Ese es el resultado del poder. Y hermanos, el Evangelio, el mensaje del Evangelio, es exactamente eso. Es el anuncio de una victoria tremenda sobre el pecado, sobre el poder de la muerte, sobre aquello que esclaviza al hombre. Como Cristo ha derrotado en la cruz el poder de la esclavitud más grande y ha convertido a un grupo de viles y menospreciados hombres en victoriosos caminando por las calles. Eso es lo que ha hecho el Evangelio. Ha tomado a pecadores condenados, hombres y mujeres esclavos del pecado como vos y como yo. Él mismo ha derrotado al enemigo que nos esclavizaba y Él es quien nos hace andar victoriosos, porque lo vil del mundo y lo necio escogió Dios para avergonzar lo que es. Eso es lo que Él hizo, para que nadie se jacte delante de Él. Este es el Evangelio, una noticia de victoria. De la misma manera que aquí es Dios quien derrota por su poder al Rey y lleva en gloria a su pueblo. En el Evangelio, Dios derrota el pecado y lleva en victoria a aquellos que éramos esclavos del pecado, lo vil, lo menospreciado, y nos hace andar en victoria. Ese es el glorioso poder del mensaje del Evangelio que nosotros predicamos, el mensaje de victoria de Jesús. Y es un mensaje que conocemos, que entendemos, porque hemos visto evidencia de cómo Dios obra en medio nuestro, pero parece que la evidencia no es suficiente para que nosotros podamos responder lógicamente a lo que pasa. Miren cómo dice el versículo 4 al 8, vamos a volver a leerlos para de nuevo tener un poco de contexto. Dice así, a partir del versículo 4, Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que trae detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca antes lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a un hombre, ni animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos, sus siervos, descenderán a mí, se inclinarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue. Después de esto, yo saldré. Y Moisés salió ardiendo de ira de la presencia de Faraón. Moisés se encuentra, aunque no entendemos bien el orden de los tiempos en el relato, nosotros vimos el domingo pasado que Moisés está frente a Faraón anunciando, hablando sobre la plaga de lo que había sido las tinieblas. ¿Se acuerdan que el Faraón lo manda a llamar y finalmente tienen esta discusión donde el Faraón le dice, no vuelvas a ver mi rostro porque si me ves la cara de nuevo yo te mato? Así termina diciéndolo en el versículo final del capítulo 10. Aparentemente Moisés todavía está frente a Faraón cuando recibe este mensaje de parte de Dios. Una plaga más traeré. Ha culminado la plaga de las tinieblas se han levantado. Y Dios todavía dice, una plaga más traeré. Y ahora, este mensaje primero que vimos, lo recibe Moisés mismo y le da instrucciones para el pueblo. Pero ahora esta parte del mensaje, del versículo 4 en adelante, es dirigido a Faraón. Esto es lo que él tiene que entender que va a pasar. Y es el anuncio del contenido de esta última plaga. Una plaga más traeré. Morirá todo primogénito. Una plaga tremenda. Hermanos, cada una de las 9 plagas que nosotros vimos le dieron a Faraón la evidencia necesaria del poder de Dios que estaba hablando con él, del poder de Dios que era proclamado delante de sus ojos. Y le dio cada una de esas plagas la oportunidad, la gracia de parte de Dios de obedecer, de rendirse, de someterse delante de este Dios, de hacer libremente lo que Dios ahora le va a obligar a hacer por la fuerza. 9 oportunidades le dio Dios en cada plaga, donde se reveló delante de sus ojos, donde él pudo arrepentirse, donde él pudo dejar ir al pueblo, donde él pudo rendirse, como vimos nosotros en el capítulo 10, que Dios le dice, ¿hasta cuándo rehusarás de humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo tu corazón será altivo delante del Dios de los cielos? Y claramente, como decíamos el otro día, la evidencia parece no ser la responsable de la incredulidad, ¿no? No importa la cantidad de evidencia. Cuando el corazón está en tinieblas, es incapaz de ver lo que tiene a un centímetro de su nariz. Y la tiniebla que tiene el corazón de Faraón en este punto está tan cerrada, está tan ciego, porque aunque se disipó esa oscuridad que reinó en Egipto por 3 días, todavía las tinieblas permanecen en el corazón de este Faraón, que es incapaz de ver la grandeza y el poder del Dios que tiene adelante. Sino que niega la evidencia que tiene. Niega la evidencia que es tan tremenda que él puede tocarla. No solo tocó las tinieblas, él pudo ver su país devastado. Sin embargo, la dureza del corazón la impide a él reaccionar racionalmente ante lo que está pasando. Ahora fíjese cómo Dios le había anunciado a Faraón lo que iba a ocurrir. En el mismo capítulo 4 de este libro de Éxodo, Dios le da un anuncio muy puntual a Faraón. Estamos ahora en el capítulo 11, ¿bien? Mira lo que dice 4:22 y 23. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Esta advertencia Dios se la había dado al principio de las plagas. Este juicio viene. Te dije que deje ir a mi hijo, mi primogénito, y no quisiste. Y ahora yo te quitaré al tuyo. Eso es lo que Dios le está advirtiendo. Este mensaje tiene que haber estado en alguna manera en la mente de este faraón. Lo había recibido de parte del mismo Moisés, donde se recibió cada anuncio de plaga que fue cumplida. Pero de nuevo, él rehúsa obedecer. Él rehúsa entender cómo debe responder a este Dios. Él rehúsa obedecer la palabra de Dios mismo. Ahora, hermanos, en este punto, la verdad es que yo debo admitir que soy muy confrontado. Y muchas veces confrontado. Porque nosotros miramos esta historia de Faraón y las tinieblas de su corazón, la incapacidad de responder a lo evidente. Y uno mira esta historia y dice, pero por favor, con este hombre, ¿qué se está buscando? Y pensaba en esto y decía, francamente, nuestras propias vidas son un testimonio de que aún habiendo reconocido al Señor como Salvador, habiendo reconocido la grandeza de Dios, muchas veces nos movemos y andamos en las mismas tinieblas, negando la evidencia que Dios mismo ha hecho veraz en nuestros corazones, por la necedad de nuestro propio corazón. Nosotros mismos rehusamos muchas veces obedecer la palabra de Dios en nuestras propias vidas, y eso nos lleva a terribles consecuencias. A terribles consecuencias, porque seguimos andando en tinieblas, aunque Dios nos ha manifestado su verdad. Y es una pregunta simple la que quiero hacerles. ¿Por qué tomamos decisiones rebeldes contra la voluntad de Dios si sabemos lo que Dios quiere? ¿Por qué decidimos tomar caminos que Dios nos ha revelado en nuestra vida que son peligrosos o son caminos de muerte? Si has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, si has podido ver la verdad de Dios en su palabra, si sabes que Dios es un Dios vivo y real, ¿por qué tomamos decisiones que nos llevan a pecar? ¿Por qué? Si sabemos que esos caminos son caminos peligrosos y caminos de muerte, y después nos lamentamos por las consecuencias de que este camino me llevó a un lugar malo. Si Dios nos ha advertido una y otra vez qué camino debemos andar, hermanos, vivir en una confianza en Dios es que no importa lo que yo quiera o deje de querer, no importa lo que yo entienda o deje de entender, importa lo que Dios me ha revelado y cómo eso gobierna mi vida. Si yo ando en obediencia, no me expongo a los peligros tremendos del pecado y la rebeldía que tiene que Dios me haya explicitado una manera de andar y yo elija otra. Es muy fácil juzgar a este faraón endurecido. ¿Qué problema para mí que digo que creo en Dios, que he conocido su amor y su fidelidad y elijo desobedecer su palabra? Creo que es un desafío y para que cada uno reflexione en su propio corazón. ¿Cuántas veces queremos negociar con Dios? Dios habla claro para nosotros y nuestro camino es obediencia a su palabra, por confianza, porque hemos visto y creído y entendemos quién es Él, que Él sabe lo que hace, sabe lo que dice, sabe lo que quiere y es lo mejor para mí. Me guste o no, lo entiendo o no. De eso se trata la confianza en su fidelidad, saber nosotros que Él es Dios, el Dios fiel. El problema no es solamente la gente que rechaza el Evangelio. Nosotros sabemos que la gente va a rechazar el Evangelio. Sino el problema es cuando nosotros hemos aceptado el Evangelio, reconocido al Señor, pero rechazamos el consejo de Dios en nuestro diario caminar. Cuando somos rebeldes a su palabra en nuestro día a día. Creo que es un desafío muy práctico. En los versículos 4 y 5, Moisés le anuncia ahora a Faraón que va a venir la última plaga. Y esta plaga no es solo un anuncio del juicio terrible de Dios, sino que además hay un anuncio de una gran distinción que Dios va a hacer. Porque Dios le dice, esta plaga que traeré es la muerte de todo primogénito. Pero en el territorio de los hebreos, dice el versículo 6, habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes hubo ni habrá, pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Dios no solo quiere dejar en claro que esta última plaga es terrible en juicio, porque va a morir todo primogénito, y no se salva nadie de esto, dijo Dios, desde Faraón que se sienta en su trono, por más poderoso que sea, hasta el esclavo que trabaja detrás del molino en el lugar más recóndito, desde el animal y el ganado, todos van a experimentar el juicio terrible de Dios. Pero quiero que entiendan esto. El clamor va a ser tremendo. El griterío, el llanto, el dolor que van a experimentar va a ser tremendo. Pero a los hebreos, el silencio, la paz que va a haber, en contraste, va a ser tan tremenda que ni un perro va a ladrar esa noche. Ni un perro va a ladrar ni a un hebreo ni a un animal de los hebreos. Silencio. Esto es lo que Dios está mostrando. Un contraste tremendo entre su pueblo y el trato que Él tiene con los suyos y el trato que Él tiene con aquellos que son sus enemigos, que han decidido desechar el camino del Señor. ¿Cómo trata a los que no son su pueblo? Y esto es un anticipo de la diferencia que habrá en aquel gran día entre el pueblo de Dios y los enemigos de Dios. porque viene un día de juicio final, viene un día donde Dios juzgará el pecado de los hombres y aquellos que no han aceptado el Evangelio de Jesús serán juzgados. Y Dios nos está dejando ver que va a haber un contraste tan tremendo. Y esta figura que tenemos acá, esta historia, cómo Dios hace diferencia y Él dice, yo quiero que sepan. Es necesario que se den cuenta, esto no es algo sutil. No es simplemente algo para especular. Por favor, presten atención cómo yo trato diferente a los míos, a quienes me siguen, a mi pueblo, a mis siervos y a aquellos que son mis enemigos. Dios declara una vez más el propósito de esta plaga. Quiero que se den cuenta cómo trato de manera diferente. La distensión que Dios ha entre estos dos pueblos es brutal. Y mientras entre los egipcios el clamor va a ser tal que no ha habido nunca, dice, ni volverá a haber. Y entre los hebreos no va a ladrar un perro. Así. Ese es el contraste. Total, absoluto. Si los hombres en nuestro tiempo entendieran la diferencia que Dios establece y establecerá eternamente entre aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador y aquellos que no lo hacen, créanme que la religión no les parecería algo indiferente. Créanme que no sería un mensaje la predicación del Evangelio, como preguntaba John Wesley a sus pasantes, que no hacía ningún efecto. Y en parte por eso también tenemos que entender que la predicación del Evangelio no es solamente predicar cosas lindas, porque el Evangelio es salvación de un juicio real. No podemos separar la condenación de la provisión de Dios para salvarnos de esa condenación. Por eso Wesley decía, ¿alguien se enojó con ustedes? Porque entonces algo no le dijeron. No, que está mal decir a la gente que es pecadora condenada. Dios dice que son pecadores condenados. Yo debo ir y decirlo como Moisés. El problema que hagan ellos es de ellos y de Dios y todo esto no tiene que ver conmigo. No podemos suavizar ese mensaje. Porque Dios en este texto nos está tratando de ser enfático. Él quiere que nos demos cuenta de estos contrastes. Él quiere que destaquemos los propósitos. Hermanos, va a haber una diferencia tremenda en aquel día de juicio. No es simplemente algo más que va a pasar. El anuncio del Evangelio es victoria y gozo a los que se salvan, pero es dolor y juicio a los que se pierden. No es un mensaje del cual no se puede responder y solo verlo pasar. Eso es el mensaje del Evangelio. Y el cómo uno responde, el cómo vos respondas a este anuncio te llevará a la alegría y a la libertad, o te llevará a la tristeza y al juicio y la muerte. Así de relevante es este mensaje. No es un mensaje indiferente. Mire cómo dice 2 Corintios, capítulo 2. Lo puse en la Nueva Traducción Viviente porque me pareció más fácil de entender la idea. Lo voy a leer, dice así. Así que, gracias a Dios, que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Y Él dice, el Evangelio que llevamos, la palabra que predicamos, la palabra del Señor, es un olor fragante que da vida para los que se salvan. Pero es un espantoso olor de muerte para los que se pierden, para los que rechazan al Señor y su Evangelio. Es Dios quien declara esto. El Evangelio tiene que confrontar. Dios quiere mostrar el contraste de cómo Él hace diferencia, de cómo Él trata diferente. Entonces, hermanos, es un desafío de que entendamos que la predicación del Evangelio tiene que mostrar este contraste. De cómo en Dios, aquellos que rechazan su gloria, su poder y su provisión son condenados. Por eso, dice Él, somos un fragante olor de vida para los que se salvan, pero un espantoso olor de muerte a los que se pierden. estamos predicando muerte. Pero también llevamos un mensaje de esperanza y salvación, de la provisión de Dios en Cristo para salvación. Eso es un fragante olor de vida para el que lo recibe. ¿Qué haremos?, decía la multitud cuando Pedro confrontó en su primer sermón en Hechos al pecado terrible. Ustedes mataron al que Dios envió para salvarlos. Convicción de pecado. Y la respuesta es, ¿qué haremos? La muerte nos invade. Nosotros matamos al Hijo de Dios. Estamos perdidos. Ah, pero Dios, que es rico en misericordia, ha provisto salvación. Y ese es el olor para vida que nosotros anunciamos. El Evangelio de la vida. El último versículo de este texto, los últimos versículos, perdón, el versículo 8, dice así. Moisés dice, todos estos, sus siervos, descenderán a mí y se inclinarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo de la presencia de Faraón. Cuando Moisés termina de darle a Faraón y a la gente que estaba con él el contenido de esta plaga, le dice, ¿saben qué va a pasar? Van a venir todos ustedes a inclinarse ante mí y pedirme que me vaya. Y recién ahí yo me voy a ir. Esto es lo que va a pasar. Cuando Moisés cuenta y narra esta angustia, él entrega su mensaje. Él sale de la presencia de Faraón con enojo, muy enojado, porque no puede entender de alguna manera la obstinación, la dureza de este Faraón ante semejante evidencia. Él ha visto cada plaga cumplida. Él sabe del anuncio que Dios había hecho de matar a su primogénito. Te estoy diciendo, ¿cómo es posible que simplemente siga adelante con su necedad? Yo no sé si alguna vez le ha pasado, pero a veces la frustración inunda tu corazón cuando vos compartís el Evangelio con alguien. O lo ves en un gran problema porque ha caminado en desobediencia y pecado y le mostrás lo que Dios dice. Y la persona sigue enceguecida y encerrada en su pecado. Moisés, el hombre más manso de la tierra, se enoja profundamente ante la dureza de este faraón. Y la Escritura nos enseña, hermanos, que la incredulidad de muchos al Evangelio, ¿cuál será su respuesta? No van a creer nuestro anuncio, como leímos allá en Romanos 10 recién en el inicio. Nosotros predicamos este Evangelio, pero sabemos que no todos oirán y creerán. Y esto se nos dice para que entendamos de que hay gente que lo va a despreciar, y eso no nos haga a nosotros menospreciar el valor del Evangelio por eso, sino que sigamos confiando y proclamando este mensaje de salvación. En los últimos dos versículos, 9 y 10, dice que el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón, y con todo el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó de salir de su tierra a los israelitas. Moisés sale enojado por la rebeldía de Faraón a acceder. Y Dios le dice, no te preocupes, no va a escuchar, porque todavía este juicio lo tengo que hacer. Pero ya le dijo, estén listos, porque salen. Después de esta plaga salen. Pero Moisés se siente cargado, ¿no? El golpe final que Dios ha propuesto dar, y que fue el primer golpe que anunció, la muerte del primogénito, simplemente se retrasó. Porque cada una de las plagas que recibió el faraón tuvo el propósito de darle la oportunidad de arrepentirse, de retractarse, de desafiarlo a ceder. Pero la liberación de este pueblo debía hacerse de la manera más memorable, tal vez más imponente, y el objetivo final de Dios no era simplemente sacar a Israel de Egipto de la manera más fácil, porque él podía haberlo hecho en un instante, como leímos en un pasaje anterior en el capítulo 9, ¿no?, que decía, si yo quisiera habría sido borrado. No era el objetivo de Dios sacarlo de la manera más fácil, sino sacarlo de la manera más gloriosa para la justicia, la santidad y el poder de Dios. Porque Dios nos dijo que la razón de esta plaga era revelarse Él, revelar su gloria, revelar su santidad, revelar su amor. Y nos dio 9 plagas, le dio al pueblo egipcio 9 oportunidades de arrepentimiento, de rendición delante de Él. Hermanos, Dios ha anunciado a este mundo su plan desde la eternidad. Dios ha anunciado desde la eternidad que hay un juicio final para todos aquellos que desprecian el Evangelio. Y Dios ha anunciado la provisión de salvación en Cristo para ese juicio. Y aún podemos estar como los egipcios, ¿no? Bueno, pero al final el juicio no llega. Dios no es tan poderoso. Mire cómo dice este texto de 2 Pedro 3, 9 y 10. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El día del juicio llega. El día del juicio viene. Y viene un momento, como le pasó a Faraón, que el tiempo se acaba. Y si Dios se ha demorado con Faraón, ha sido para demostrar su gracia y para que una vez más él tuviera la oportunidad de arrepentimiento. Pero la rebeldía, la ceguera es tan tremenda, es tan profunda. Hermanos, todavía en este mundo perdido, el Evangelio que nosotros predicamos es anunciado hoy en medio de la gente. Todavía ese mensaje está proclamado para que la gente se arrepienta. Y debemos cumplir esta misión y esta tarea de llevar, mientras haya esperanza y oportunidad, el mensaje del perdón en Cristo. Porque el día del juicio llega. Y va a llegar un día, como dice este texto, pero el día del Señor vendrá. Como ladrón, cuando ustedes no esperan. Cuando el cielo pasará con gran estruendo. No es solo un día cualquiera. Ese es un día de clamor. Los elementos serán destruidos con fuego intenso. La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es un día de juicio tremendo. Y es una pregunta crucial que nosotros debemos hacer y entender. ¿Qué harás con este mensaje? Porque si vos no has entregado completamente tu vida a Cristo, todavía estás en juicio. Porque Él es la provisión de Dios para salvarnos de ese juicio. Y Dios te llama a entregarte a Él, a confesar tu pecado, a reconocer que Él es Dios, a rendirte a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Qué harás con este anuncio? ¿Qué harás con este mensaje de la provisión de Dios mientras hay tiempo para escapar del juicio que viene? Faraón lo desechó y el juicio llegó. Que no te atrape, que no te alcance el juicio del Señor. Entrega tu vida a Él, porque es la única forma de librarte del juicio que viene de Él. El Señor nos dé luz para predicar fielmente su palabra y que más personas, como preguntaba Wesley, o se arrepientan o se enojen de la predicación. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y aunque reconocemos que es duro para nosotros leer, analizar y entender sobre tus juicios, también entendemos que son todos justos y entendemos que son ciertos. Y queremos rogarte, Señor. Rogarte porque en nuestra boca, en nuestras manos está el Evangelio de salvación para proveer salvación a este mundo perdido. Ayúdanos a ser fieles al compartir tu palabra de salvación a este mundo. Un mundo que el juicio le viene por delante. Un mundo que está enceguecido y endurecido como Faraón. Y Señor, te pedimos por nuestros propios corazones, para que nosotros seamos obedientes y fieles a tu palabra, para que tu palabra gobierne nuestras vidas. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén. Amén.